Radio Martí, son las 2 de la tarde. A continuación, las noticias. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la Organización de Estados Americanos, otorgó medidas cautelares a 4 periodistas independientes cubanos. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó el 4 de abril medidas cautelares a 4 periodistas independientes cubanos. Se trata de Osmel Ramírez Álvarez, Adriana Zamora García y su esposo Ernesto Carralero y Manuel Alejandro León Velázquez.
El gobierno cubano no respeta este tipo de medidas y representa simplemente un simbolismo, pero siempre es bueno ser reconocido a nivel internacional.
La Comisión respondió a una solicitud del Centro de Información Legal Cubalets, que encabeza la abogada cubana Laritza Diversen.
También es una forma de dar mayor visibilidad a la situación de derechos humanos en general y en particular al ejercicio del periodismo independiente dentro de la isla.
Aunque el gobierno cubano no suele responder a este tipo de reclamos, la organización le pide que adopte las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los periodistas y que vigile las acciones de los agentes represivos de acuerdo con el derecho internacional. Asimismo, exige al régimen que adopte medidas para que los beneficiarios de las medidas cautelares puedan desarrollar sus labores periodísticas sin ser objeto de actos de intimidación o violencia. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El Grupo de Lima llamó este lunes a la comunidad internacional a favorecer el restablecimiento de la democracia en Venezuela y exhortó a China, Cuba, Rusia y Turquía a sumarse a este proceso por el impacto negativo que su apoyo al régimen de Nicolás Maduro causa en Latinoamérica.
Exhortan al secretario general de Naciones Unidas, a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad a tomar acciones para evitar el progresivo deterioro de la paz y la seguridad, y a brindar urgente asistencia humanitaria a la población y a los migrantes procedentes de Venezuela.
Y continúa la marcha de la caravana de migrantes, esta vez hacia la frontera México-estadounidense. Jorge Orellana tiene los detalles.
Mujeres y niños, junto a unos 2.000 migrantes de Cuba, Haití, Centroamérica y naciones caribeñas, continúan desplazándose hacia la frontera de Estados Unidos desde el sur de México. Arturo Balbino, un trabajador de la construcción de Texas, ciudadano mexicano de 33 años, que había ingresado ilegalmente a Estados Unidos hace 14 años, también intenta volver a encontrar a su familia en Estados Unidos.
A veces quiero pensar que todo va a salir bien y poder estar otra vez con mi familia juntos, porque es muy difícil pensarlo, que ya no vas a poder regresar donde miras crecer a tus hijos, donde ellos es su vida, donde tienen sus amigos, aquí ellos no conocen nada.
Por su parte, Luisa María Rosel, de 31 años, una ama de casa guatemalteca, lo propio Oscar Romero, un granjero hondureño de 23 años, que también trata de encontrar el sueño americano.
Venimos como venimos y lo único que nos acompañan son unas patrullas que nos están ayudando, pues custodiando, que no nos pase nada, de que, pero nada más, ayuda no hemos tenido.
Nos toca otra opción que emigrar, no nos toca de otra. Vaya, y si Trump no está contento, pero nosotros no nos toca de otra que hacer eso, porque en nuestros países no hay apoyo. Entonces, miramos que por acá es algo bueno, entonces todo el mundo agarra para acá.
Para Radio Martí, les informó Jorge Orellana.
Y la prensa en China guardó silencio este lunes sobre el 30º aniversario de la muerte de Hu Yaobang, el secretario general del Partido Comunista que parece haber inspirado a los jóvenes que exigieron reformas democráticas en 1989 en la Plaza Tiananmen. En una época, el gobierno chino describía a Hu como un gran revolucionario, pero en 1987 lo purgaron debido a su tolerancia de nuevas ideas. 2 años después, falleció de un infarto. La noticia de su muerte hizo que universitarios salieran a la calle a recordar su figura. 7 días después, cuando se ofició el funeral de Estado, decenas de miles de estudiantes se acercaron a Tiananmen y dieron inicio a la masiva manifestación pro-democrática. Posteriormente, el 4 de junio de 1989, soldados y tanques aplastaron la manifestación, dejando un número de muertos aún desconocido. Este año se cumple el 30º aniversario de la masacre, una fecha incómoda para el régimen que dedica cuantiosos recursos a censurar el incidente y a la fecha en los medios oficiales y no oficiales. Y hasta aquí las noticias en Radio Martí, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio ya Hoy en Cuba, este martes 16 de abril. Les habla Tomás Cardoso. Durante la próxima hora tendremos, como siempre, la participación de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, lo que más vale, tanto dentro como fuera del territorio nacional, a las 2 y 6 de la tarde aquí en Hoy en Cuba. El agradecimiento a Efraín García, nuestro técnico, y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Durante la próxima hora tendremos múltiples invitados para tocar temas de interés. Le advertimos desde ahora que en el día de hoy pues vamos a hablar sobre este reporte que ha hecho el grupo de especialistas de Habana Consulting Group, que ha concluido que más de 57 mil millones de dólares habrían ingresado a Cuba como remesas en la última década. Economistas cubanos pondrán esto en contexto. También hablaremos sobre la Constitución cubana, que fue pues presentado oficialmente en el Parlamento cubano por el general de ejército. Mañana se cumple la primera semana. Vamos a hablar en este espacio, en una semana, de las violaciones que se han cometido con los cubanos en contra de lo que dice la Constitución de la República. Y concluiremos en el espacio de hoy, como siempre, con el comentario de la destacada intelectual cubana María Elena Cruz Varela. En el ámbito noticioso, vamos a iniciar con una importante noticia y le voy a leer textualmente lo que está fluyendo hoy en dos agencias de prensa, la agencia española EFE y la agencia inglesa Reuters. Y dice así: el gobierno del presidente Donald Trump levantará este miércoles la suspensión del título 3 de la ley Helberton, lo que endurecerá el embargo a Cuba y permitirá reclamar propiedades expropiadas tras la Revolución Cubana, pese a la oposición de España y de países de la Unión Europea. Mañana, Estados Unidos pondrá fin a unos 20 años de suspensiones del título 3 de la ley Helberton, dijo hoy un alto funcionario estadounidense que pidió el anonimato a un reducto grupo de medios, entre ellos EFE, Reuters y Associated Press. Por su importancia hemos dado esta nota, aunque reiteramos que ni el gobierno norteamericano ni el Departamento de Estado aún ha confirmado esta información, que está ya en las principales agencias de prensa de los Estados Unidos. No obstante, nosotros aquí en Hoy en Cuba, tan pronto esto se confirme por parte del gobierno de los Estados Unidos, será objeto de análisis en nuestro programa. También en el ámbito noticioso, a esta hora de la tarde, 2:08, pues continúan las agresiones contra periodistas independientes en Cuba durante el recién concluido mes de marzo, pues se citan los casos de los periodistas Joel Suárez, de Manuel Antonio Morejón, Henry Constantín, Rafael Almanza y Niorber García Fournier, comenta y reporta la Asociación de Libertad de Prensa, APLP. Y también, pues, más de escoltas ha decidido, pues, el gobierno de Kenia, pues, poner en función de la seguridad de los médicos cubanos en las zonas de peligro. Y pese a las crisis en sus farmacias, el gobierno de Cuba vendió más de 2 mil millones de dólares en medicamentos en el último año al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Y finalmente, pues, migrantes cubanos que se encuentran en el punto fronterizo, ahí en México, en el estado de Chiapas, pues pagaron por un salvoconducto que no les valió de nada. Todo esto en el ámbito noticioso aquí en nuestro espacio. Y pues en breve nos iremos ya con nuestro primer invitado para hablar de este importante tema, pues en lo que ha concluido el grupo, pues, de Habana Consulting Group sobre el tema de las remesas a Cuba. Remesas a Cuba, pues, que cada vez continúan teniendo más importancia en el acontecer de la sobrevivencia nacional del cubano. Esto a pesar, pues, del desconocimiento de las autoridades cubanas, que incluso en muchas oportunidades entorpecen todo este tipo de situación. Vamos también en este espacio a hablar sobre lo que ha estado ocurriendo con varios activistas en los últimos días con el hostigamiento en diferentes partes del territorio nacional. Todo eso en nuestro espacio Cuba al Día, hoy en Cuba, perdón, pero nos vamos ya con nuestro primer invitado, dándole a las 8 y 10 de la noche, hora estándar de España, las bienvenidas, las buenas noches allá en Valencia, España, el destacado economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Las buenas noches para usted y las buenas tardes para toda su audiencia dentro de Cuba, profesor.
Buenas tardes para ti, por supuesto, y muchas gracias por, como siempre, invitarme a tu programa y para la audiencia. Un saludo también muy cordial.
Bueno, en medio de las penurias económicas, en medio, Elías, de todo lo que ha estado diciendo pues el zar de las reformas del raulismo, que reapareció pues en esta sesión parlamentaria del último fin de semana, en medio de lo que ha estado diciendo el señor Abelardo Gil, ministro de Economía cubana, de que se reducen las importaciones porque no hay dinero para pagarle ni el crédito para pagar a las empresas extranjeras, todo lo que se importa, el desabastecimiento a nivel nacional, en medio también, hoy hablábamos con un especialista en Cuba, también va a haber contracción dentro del sistema empresarial estatal cubano. En medio de todo este escenario, en el día de hoy, pues, de Habana Consulting Group ha dado una cifra, aproximadamente 57 mil millones de dólares habría ingresado a Cuba como remesa en los últimos 10 años. Lo fraccionan de esta manera, según la organización de economistas, pues 29.948 millones en remesas se realizaron en efectivo y otros 27.321 millones fueron a la isla enviadas a través de mercancía. Elías, de ser aproximada, de ser cierto, como todo indica, o aproximado de este número, estamos hablando de una cifra importante en cuanto a las remesas que llegan del exterior.
Estamos hablando de unas cifras muy importantes, claro que sí, y de un cálculo que yo creo que es bastante ajustado y que no tengo la más mínima duda de que se ha elaborado con una profesionalidad y rigor, porque Habana Consulting, Emilio Morales, ha acreditado el conocimiento y la expertise para realizar este trabajo. Pero yo, fíjate, Tomás, le quiero trasladar a los cubanos que nos están escuchando que un país como Ecuador, que es un poquito más grande que Cuba, no mucho más, y que también tiene una gran diáspora de gente trabajando. En España, por ejemplo, el colectivo ecuatoriano es muy importante, ¿verdad? Tenemos aquí a mucha gente de ese país trabajando en oficios, en agricultura, en el cuidado de las personas mayores. Bueno, pues el envío de remesas que hace Ecuador, los ciudadanos de la diáspora de Ecuador a Ecuador, me preocupa esta tarde buscarlo, fíjate, en 10 años enviaron más de 250 mil millones de dólares. Quiere decir eso que los ecuatorianos envían 10 veces más dinero por año a su país que los cubanos. Y además con estadísticas oficiales que están a disposición de todos nosotros en la CEPAL. Esto lo que me traslada es una cosa muy importante, y es que los cubanos, a pesar de que envían dinero para Cuba y que el cálculo es importante, yo creo que 57 mil millones entre remesas y mercancías es una cifra elevada, los cubanos podrían todavía enviar mucho más dinero a su país si en Cuba existiera un sistema económico, por ejemplo, como el ecuatoriano. No pido más cosa que eso. Es decir, muchos de los ecuatorianos que trabajan en España, yo conozco a algunos y tengo el honor de conocerlos y de compartir con ellos sus vidas, mandan el dinero a Ecuador para que sus familias en el Ecuador compren viviendas, casas, que luego después esas casas las ponen en alquiler a otros ecuatorianos que no han tenido la posibilidad de venir a España. Y esas personas están ahorrando sus dineros enviados a su país con el ánimo de algún día volver a Ecuador a una jubilación tranquila y pacífica. Y se están haciendo con pequeños capitalitos que en Ecuador la banca allí lo capitaliza y les va dando pues unos intereses muy ricos. Eso en Cuba no existe. Los cubanos mandan dinero a Cuba, Tomás, y los que me están oyendo lo saben, para satisfacer necesidades inmediatas, comprarse unas zapatillas de Adidas, poder pasar un fin de semana en un resort en Varadero o poder comer una comida en un paladar, porque los comedores estatales la comida es basofia. Es decir, no invierten ese dinero de las remesas. Si en Cuba el sistema económico no fuera comunista y permitiera, por ejemplo, como en Ecuador, o incluso la República Dominicana, que está buscando el dato, pero esta tarde me ha sido imposible encontrarlo, nos encontraríamos con que los cubanos que mandan dinero a Cuba mandarían muchísimo más y Cuba se podría sostener económicamente mucho mejor con ese dinero que en las actuales condiciones. Y la culpa de que eso no ocurra la tiene el régimen comunista.
O sea, Elías, usted lo que está planteando, la exclusiva que nos está dando aquí en Cuba, que el castrismo es un freno a la remesa, pudieran ser mejores.
Claro, claro, es lo que tú mismo lo has dicho, querido Tomás. El castrismo es un freno a todo lo que signifique riqueza económica en Cuba. El castrismo es una obcecación ideológica que ya llega a su fin, no tiene continuidad, se acabó, su momento histórico ya acabó, no tiene futuro para el modelo económico cubano. Y lo que los cubanos quieren, que viven en el extranjero, es poder mandar dinero a sus familias para que las familias salgan de las habitaciones en las que están hacinados y puedan construir viviendas, y que aparezcan empresas de construcción de vivienda en Cuba, empresas que vendan muebles, que no haya que llevarlos del exterior. Eso es lo que hay que crear en Cuba. Y el régimen comunista, que sigue con una ideología anclada en la Guerra Fría y en los postulados del loco de Fidel Castro, no quiere conseguir que los cubanos lo tengan. Los que me están oyendo lo saben muy bien, y yo creo que esto es lo que les tenemos que transmitir, que ese dinero que ha llegado ya a Cuba, y que lo sabemos gracias a los estudios de Habana Consulting Group, se podía multiplicar por 10, se podía multiplicar por 15, si el régimen castrista no existiera y en Cuba hubiera una economía libre de mercado como la que hay en Ecuador.
Claro, Elías, porque excelente punto que usted está poniendo a disposición de los cubanos. Claro. Incluso las remesas es una economía del merolico, de mandarle al cubano el sustento a la inmediatez para comer, bañarse, tener un jabón. Pero no existe la expectativa de que exiliados que tienen riquezas y que tienen las posibilidades estén mirando hacia el futuro, inviertan en su patria para mejorar la economía también.
Claro, no le dejan hacer eso a los cubanos. Ya lo dijo Díaz-Canel y el otro día lo dijo Raúl Castro. En Cuba nadie se va a enriquecer, y miren los hijos de la nomenclatura, si no son ricos. La nieta esa de Raúl Castro que alquila por $573 al día una vivienda en La Habana, caballero, eso no se ha visto en ningún lado del mundo. Ni en España encuentra uno viviendas con ese precio. Ellos se pueden enriquecer, el pueblo cubano no. Yo lo que quiero es que los cubanos vivan como los ecuatorianos, como los dominicanos, como el resto del mundo, que no padezcan para comprarse medio pollo al mes, que no sufran cuando no hay harina, cuando no hay aceite, que tengan la posibilidad de comprar un carro nuevo, y no por $200,000, sino por lo que vale un carro nuevo, $8,000 o $9,000, yo qué sé, lo que sea. Eso es lo que yo quiero para Cuba. Y sinceramente, este estudio de la Habana Consulting Group nos está dando muy buen punto de partida para que los cubanos que nos están oyendo en Cuba sepan qué mal están siendo gobernados por el régimen comunista.
De todas maneras, finalmente, Elías, meritorio, sí, pues, este dinero que llega a Cuba en una economía, sí, de subsistencia, de guerra, pero juega un papel predominante en las remesas para el sustento de los cubanos.
Claro, porque les está permitiendo hacer frente a unos pagos, a unos gastos que no pueden acceder con los bajos salarios que tienen. Y eso esconde una capacidad adquisitiva superior a la que resulta de los cálculos macroeconómicos. Cuando uno ve, por ejemplo, el consumo en Cuba, no se entiende muy bien su nivel como consecuencia de los bajos salarios que se pagan a la población. Hay un componente externo enviado por las familias que es el que está sosteniendo la economía nacional y el consumo. Y además que el gobierno lo utiliza de una manera descarada desde que arbitró el CUC. El CUC no es ni más ni menos que un instrumento recaudatorio de esas divisas que llegan a Cuba, porque cuando los cubanos reciben el dinero en dólares, en euros, en lo que sea, lo tienen que cambiar al CUC. Y entonces el gobierno se lleva ya un corretaje con ese cambio monetario. Con lo cual, el negocio de las remesas, a quien beneficia directamente es a la cúpula de poder comunista, y el pueblo lo único que puede hacer es gastárselo, pues eso, en meritorio, en cosas que son muy necesarias y urgentes, pero no capitalizarlo ni construir un patrimonio como están haciendo estos amigos míos ecuatorianos en Ecuador.
Como las gracias, Elías Amor Bravo, y desde ahora a alertarle a la audiencia que posible ante nuevas noticias que habrán mañana, será usted uno de los invitados en un programa especial que tendremos aquí en Hoy en Cuba. Las buenas noches, profesor. Bueno, las gracias allí, y desde Valencia, España, nos vamos a La Habana. El contacto con el también economista y politólogo cubano Enix Berrio. Enix, un placer, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Bueno, Enix, en medio de las penurias, en medio de una economía del tercer mundo de subsistencia, hablábamos de que en otras naciones, donde hay más prosperidad, incluso el tercer mundo, la diáspora y los emigrados envían incluso mayor cantidad de remesas a sus correspondientes países. Por ejemplo, hablaba el profesor Elías Amor, un amigo suyo conocido, que nos consiguió hoy la información de la CEPAL, que pues 10 veces más envían anualmente los ecuatorianos con una geografía similar a la cubana a su patria en comparación con los cubanos. Sin embargo, el Habana Consulter Group ha descrito que en el último decenio, la última década, más de 57 millones de dólares habrían ingresado a la nación cubana como remesas. Lo dividen de esta manera, Enix, pues casi 30 mil millones de estas remesas habrían entrado de una manera en efectivo y casi unos 27.500 millones habrían entrado en mercancía. ¿Cuán importante es esta realidad en el ámbito nacional? ¿Pudiera ser incluso mejor la entrada de las remesas a Cuba? ¿Y qué papel juegan estos aproximadamente 57 mil millones para la subsistencia de los cubanos, Enix?
Mira, saludos nuevamente a la audiencia y muchas gracias, Tomás y la emisora, por poder atender este tema tan singular que tiene que ver con la economía cubana. Mira, estas cifras pueden ser reales y andan por ahí, en mi opinión, pero demuestran realmente el modelo económico, lo disfuncional que resulta. Mira, si fuéramos a precisarle a la audiencia a dónde van los destinos de esas extra entradas de recursos, que coincido son normales en el mundo entero, van básicamente hacia el consumo de los nacionales receptores y, por otra parte, se ha visto que se va para el fomento de negocios privados en el marco del trabajo por cuenta propia. Este primer destino, que es los nacionales, para la literatura especializada en economía no supone necesariamente que tributan al crecimiento económico, es decir, que es para la demanda personal. Y una remesa, técnicamente, debe también contribuir, además de la demanda de sus receptores en el estado carencial que tiene Cuba, que es simplemente sobrevivencia, como bien decía, también que contribuyan al crecimiento nacional, que contribuyan al desarrollo, que contribuyan al sistema productivo nacional. Y ese es el gran problema que tenemos. ¿A dónde ha ido a parar? A las arcas del Estado, con una mayor presión fiscal, una mayor presión tributaria a los trabajadores por cuenta propia. La audiencia puede entender con estas cifras el por qué la obligación a la bancarización de los trabajadores por cuenta propia, porque en definitiva las remesas entran por vía indirecta, entran por las llamadas mulas, por las llamadas los amigos, los familiares, que esto lo hace un poco diferente a lo que supongo haya podido explicar muy bien mi colega, el profesor Elías. Y entonces es una realidad que tenemos. Al final el Estado cubano ha hecho una transferencia de los recursos de la diáspora al trabajo por cuenta propia, que lo mantiene constreñido, para el sector estatal, que es ineficiente. Eso es una realidad que tenemos.
Ahora, Enix, ¿juega un papel primordial esta remesa, además de lo insuficiente que son ante las penurias económicas y la falta de solución y de gestión del Estado cubano para resolver los problemas básicos de la población?
Mira, insisto en algo, Tomás y a la audiencia. Esto debería tributar a la economía cubana. En términos reales, no ocurre. Primero, porque la economía cubana está tan crítico, en un estado completamente fallida, que básicamente se utiliza parte de esas remesas para la subsistencia de los receptores nacionales. Eso no tributa al desarrollo. Eso es simplemente para que se salve la persona que la está recibiendo. Segundo lugar, la otra parte de la remesa puede ir directamente a una parte del sector productivo que en Cuba se le llamaría sector privado. Pero está tan constreñido, tan limitado por parte del Estado, que realmente los flujos que ahí deberían desarrollarse, y se ha logrado el desarrollo en lo que se refiere a la renta de habitaciones para el turismo, para el sector de la gastronomía, es decir, esas 3.000 paladares que hay en Cuba, esas 24.000 habitaciones que se rentan muchas veces para el turismo exterior, para comprar automóviles, para ponerlo a circular y explotarlo en el transporte público, hasta ahí básicamente. Porque además un problema que tenemos en Cuba es que el sector del trabajo por cuenta propia, el sector privado, como son actividades tan de bajo valor agregado y que no generan encadenamiento, no aportan mucho a la economía cubana, salvo en determinados sectores. Pero sí es una fuente importante para tributar a las arcas del Estado.
Ahora,
y es ahí donde sí se ve ese entramado. Si no aporta económicamente, porque está muy limitado por el Estado, sí es una fuente importantísima de entrada de recursos al Estado y al gobierno cubano. Ese es el fin que tiene.
Ahora, pregunto, esta limitación en el alcance de las remesas a nivel de la economía del Estado, ¿es por diseño del propio gobierno?
Naturalmente. El Estado cubano sigue diciendo que el sector estatal es el preponderante, pero como tú bien planteabas al inicio y está demostrado por toda la práctica económica internacional, el sector, la iniciativa privada debería aportar mucho más a la economía cubana, y más cuando el sector estatal es ineficiente. Lo que pasa es que en Cuba, las entradas de las remesas es por vías indirectas, y como decía, es tan precario el Estado en que estamos, que es un Estado de privación y de precariedad completa. Las remesas no tributan mucho al crecimiento directo del tejido económico, porque por una parte va para el consumo del beneficiario nacional, por la otra parte para determinados sectores que incluso esas utilidades regresan a sus fuentes iniciales en el exterior. Pero básicamente, si se pudiéramos decir qué destino ha tenido el mayor flujo de remesas de la diáspora y trabajadores transfronterizos cubanos en Cuba, a las arcas del Estado, que ha habido una transferencia al sector estatal que es ineficiente. Eso es una realidad que hay que denunciarla, porque en definitiva no se distorsiona y es una aberración económica porque no propende a la prosperidad.
Como no, las gracias, profesor. De todas maneras, antes de concluir con usted, pues informar a la audiencia que ante la expectativa de un importante anuncio por parte del gobierno de los Estados Unidos sobre el tema cubano, nuevas medidas que aparece probablemente simplemente a partir de mañana, de concretarse, será usted uno de los invitados de lujo que tendremos aquí en un programa especial. Las gracias, profesor.
Y otro.
Bueno, las gracias al profesor Enix Berrio en la capital cubana, al igual que reiteradas allá en Valencia, España, al profesor Elías Armón Bravo. Así concluimos nuestra primera mitad de Hoy en Cuba, este martes 16 de abril. Vamos a hacer una brevísima pausa aquí en nuestro espacio para identificar nuestro espacio y nuestra emisora. Regresamos enseguida con la segunda parte de Hoy en Cuba con nuevos invitados. El tema de la Constitución, una semana de ser presentada, y otros temas de la realidad nacional serán objeto en la segunda parte de Hoy en Cuba. En breve estamos de regreso.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí. Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Entrevistas, testimonios, recuentos y anécdotas de sacerdotes, religiosas y laicos que repasan los 60 años de historia de la Arquidiócesis de Miami y la huella de los exiliados cubanos en su crecimiento. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba. La Iglesia que creció con el exilio. De lunes a viernes a las 12:30 del día y a las 11:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este martes 16 de abril. Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio, pues vamos a seguirle dando seguimiento a las violaciones que se han cometido. Ya la nueva constitución que fue presentada en la Asamblea Nacional el pasado miércoles, aunque no es oficial todavía porque no se ha publicado en la Gaceta, pero es la constitución que habrá. Tendremos varios testimonios con un abogado en brevísimo tiempo que nos pondrá en contexto las violaciones que en la última semana, algunas de ellas, no todas, las que hemos podido cuantificar, que se han cometido con ya la letra escrita en esta nueva constitución. Nuestro primer invitado en Cabañas Mariel. Presentamos al promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Muy buenas tardes, Moisés.
Buenas tardes a todos los que hacen y a los que escuchan el programa.
Bueno, vamos a comenzar contigo, que eres el líder, ¿no?, de la corriente martiana. Una de las primeras pues violaciones contra la población cubana que ocurrió el pasado jueves con una miembro prominente de la corriente martiana en el Guaro, en el municipio de Mayarí, en la provincia de Holguín, pues Teresa Miranda Céspedes, que se proponía, como ha establecido y como pidió oficial y legalmente la corriente martiana, hacer campaña por la promoción de alimentos buenos, baratos, frescos y justos para el pueblo. ¿Qué tiene de legal esto? ¿Por qué fue llevada a la estación de la policía el pasado jueves, como nos contó Teresa? Y la policía política le quiere prohibir algo que es totalmente legal. ¿Qué ilegalidad se cometió, Moisés?
Bueno, mira, en primer lugar, los agentes de la seguridad del Estado que citaron y amenazaron a Teresa Miranda, la hermana Teresa Miranda, cometen un delito que está previsto en el Código Penal vigente, en la Ley 62, en el capítulo 5, delitos contra los derechos de reunión, manifestación, asociación, queja y petición, en el artículo específicamente 292.1. Este artículo dice que se sanciona con privación de libertad de 3 meses a 1 año, o multa de 100 a 300 cuotas, o ambas, el que con infracción de las disposiciones legales, inciso C, impida u obstaculice que una persona dirija quejas y peticiones a las autoridades. Y aclara en el punto 2 de ese artículo 292. Si el delito se comete por un funcionario o empleado público con abuso de su cargo, la sanción es de privación de libertad de 6 meses a 2 años o multas de 200 a 500 cuotas. Es decir, que estos agentes de la seguridad del Estado han violado el artículo 292.2 del Código Penal vigente. Por otro lado, tenemos que cuando nosotros estamos promoviendo la campaña Alimentos Abundantes, Buenos y Baratos, no estamos violando ninguna disposición legal, puesto que el artículo 61 de la Constitución ya refrendada, que debe salir en Gaceta en próximos días y entrar en vigencia, por tanto, dice que las personas tienen derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, las que están obligadas a tramitarlas y dar las respuestas oportunas, pertinentes y fundamentadas en el plazo y según el procedimiento establecido en la ley. Este es el artículo 61 de la que viene, es el 63 del anterior, de la que está vigente todavía.
De todas maneras, ¿sí? Moisés, viola la vigente y la que va a ser vigente, ambas.
Ambas. Por otro lado, la Constitución que entra en vigor ahora y también la anterior, aunque en otro artículo, dice en el artículo 113 la que debe entrar en vigencia ahora. Los diputados tienen el deber de desarrollar sus labores en beneficio de los intereses del pueblo, atender a sus planteamientos, sugerencias, críticas y explicarles la política del Estado. Es decir, que cuando nosotros estamos ahora en la campaña, que en una fase posterior recogeremos firmas de apoyo a la campaña Alimentos Abundantes, Buenos y Baratos para presentárselas a los diputados provinciales, a la Asamblea Nacional del Poder Popular y a otros diputados, no estamos nada más que ajustándonos a lo que dice este artículo 113, puesto que ellos tienen el deber de atender sus planteamientos, sugerencias y críticas. Y es esto exclusivamente lo que estamos haciendo valer, este derecho refrendado en la Constitución, lo que estamos haciendo valer con la fase de recogida de firmas y presentación a los delegados. Ahora, por otro lado, en el preámbulo de la Constitución se declara que el pueblo de Cuba en su ordenamiento económico, político, social y moral está guiado, insisto, en particular por el ideario y ejemplo de Martí y Fidel. Aquí hay que tener en cuenta que las propuestas de esta campaña están precisamente fundamentadas en el ideario y el ejemplo de Martí y Fidel, puesto que estamos invocando promesas hechas en la historia Maxolverá, la aplicación del mercado libre campesino en el año 80 por Fidel, y además nos basamos en el ideario de Martí y en la normativa internacional de derechos humanos, que según la nueva Constitución también será tenida en cuenta en todo el ordenamiento del país.
Bueno, ahora, Moisés, sí, continúa.
Sí, dice que el artículo 3 de la Constitución, en la República de Cuba la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado. El pueblo la ejerce directamente o por medio de las asambleas del Poder Popular y demás órganos del Estado que de ellas se derivan. Si nosotros nos estamos dirigiendo a ejercer por medio de las asambleas del Poder Popular, no estamos nada más que ajustándonos además al artículo 3 de la Constitución. ¿Qué viola esta campaña? Nada. Ante esto vemos que no hay justificación legal para ningún acto represivo o de intimidación contra las personas que promueven o se adhieren a estas peticiones de la campaña Alimentos Abundantes, Buenos y Baratos. Es esto un hecho, lo que voy a decir ahora. Durante 60 años ha habido dificultades con la satisfacción del derecho a la alimentación adecuada que proclama Naciones Unidas en Cuba. No voy a hacer la historia porque muchos de los que escuchan la conocen. Los tiempos de las croquetas explosivas, el surgimiento de la cartilla de racionamiento, las carencias a lo largo del tiempo aquel en que se lanzó aquella burla por Salvador, el que ahora trabaja en Radio Martí, cuando trabajaba en la televisión cubana, de que si no fuera por el espagueti, el huevo y la pizza, el cementerio de Colón llegaría hasta la lisa. Todo eso ha pasado, y después del periodo especial, ¿para qué hablar? Está muy reciente, y estamos abocados a un nuevo periodo especial, cosa que dijimos hace muchos meses en programas de esta misma emisora. Y entonces, ¿por qué aferrarse a formas y métodos centralizados que se ha probado que son inviables? Pero además, estas propuestas gubernamentales son fuentes de gastos innecesarios del presupuesto que pueden ser destinados a otros asuntos que tienen también un estado muy perentorio, como la salud, la educación. ¿Por qué seguir alimentando con este sistema que ellos se empeñan en mantener la ineficiencia y la corrupción que tanto daño moral hace a nuestro pueblo? Los decisores deben tener muy presente lo que dijo el apóstol de la independencia y la instauración de la nueva república, José Martí, cuando después del fracaso de la Fernandina dijo, sin bochorno y sin temor, dijo, ahora a otras formas se nos espera y será. Yo no miro a lo deshecho, sino a lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es liberar las fuerzas productivas en Cuba para acabar de salir de estos problemas e incluso para acabar de dejar sin sustento a las políticas de terceros países de embargo que ellos llaman bloqueo y que tanto cacarean, pero no hacen nada por acabarlo de derribar. El camino para que nadie se meta en los problemas cubanos es que Cuba logre su independencia. Y la independencia tiene que incluir la independencia alimentaria, la soberanía alimentaria, la capacidad de producir por nosotros mismos lo que ahora se está comprando en el exterior y que nos hace hacer dependientes.
Como nos las gracias en Cabañas, Mariel, al promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Nuestro último segmento se lo dedicamos al abogado tunero, allá en Puerto Padre de las Tunas, Alberto Méndez Castelló. Las buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para todo el equipo de Radio Martí, y un saludo para los que nos escuchan en estos momentos.
Bueno, vamos en unos minutitos a hablar del programa que teníamos planificado contigo, pero me gustaría un breve comentario tuyo, Alberto, de esta nota que, a pesar de que deja de ser, pues, de tener unos parámetros similares al de naciones con una geografía similar a la de Cuba, nos decía en la primera parte del espacio, con una población similar a la cubana y una geografía igual, pues Ecuador libremente, ¿no?, con otras perspectivas, la emigración, la diáspora en distintos lugares del mundo envía 10 veces más de lo que ha enviado pues el exilio cubano en las diferentes razones, más de 1 millón de cubanos en los últimos 10 años a la isla. No obstante eso, Alberto, pues según datos de Havana Consulting Group, una prestigiosa institución acá en los Estados Unidos, acaba de concluir que 57 millones de dólares ha ingresado a Cuba en los últimos 10 años como remesas. De estos, casi 30 mil millones en efectivo y otros casi 28 mil, pues, en mercancías enviadas a los cubanos. ¿A dónde van todas estas remesas? ¿Qué papel juega esto en la realidad nacional, Alberto?
Bueno, toda esa remesa, Tomás, es harto conocido y dicho por el mismo difunto Fidel Castro, los gastos que hay en el sector militar. Mira, las Fuerzas Armadas, el voluminoso ejército que tiene la República de Cuba, y no sé para qué, gasta, según el mismo Fidel Castro, repito, 1 millón de dólares anuales en el año 89 gastaba. Eso debe haberse aumentado con relación a la tasa actual ahora. Y entonces, sencillamente, todo ese dinero pues va a parar a las manos, digamos, que del aparato militar que hay en Cuba para sostener el régimen. Eso es harto conocido. Y entonces, lo que tú decías de que la emigración, los emigrados cubanos mandan un poco menos dinero que los ecuatorianos, tiene una razón sencilla. Y posiblemente, si tú vas al sector público de Ecuador o al sector ciudadano de Ecuador, digamos que lo que tienen ahorrado en los bancos es mucho más que los que tienen los ciudadanos cubanos. Y no es por una razón, digamos, de menor capital, que puede ser que sea así también, sino que el cubano no le tiene confianza al sistema bancario del régimen, porque hoy es una cosa y mañana otra. Eso es histórico, está en la historia con los cambios de moneda y la situación volátil que tiene, digamos, que el peso convertible acá y los salarios y todo. Entonces, lo otro es también que el emigrado cubano no tiene ningún derecho en Cuba. A ti te gustaría tener tu propiedad. Tú te fuiste de Cuba, pero ¿quién dice que tú no podías tener tu casa por allá por Camagüey o el otro por Holguín o no sé, por cualquier lugar donde la tuviera? No. Cuando el cubano se va, pierde todos los derechos en su país, en su nación, en la tierra que lo vio nacer, y luego no puede introducir capital a su familia para tener él la propiedad de esos bienes, o digamos que en condominio con un hermano o con un sobrino o con un tío, porque eso es ilícito acá en Cuba. Así es que está muy bien fundamentada jurídicamente porque el cubano no envía más dinero a Cuba.
Marcado el punto. Nos vamos con el otro tema, Alberto Méndez Castelló. Este miércoles se conmemora la primera semana que el general de ejército Raúl Castro presentara la ya oficial Constitución de la República de Cuba en el Parlamento cubano, aunque aún no se ha publicado en la Gaceta Oficial, que es cuando entra en función, pero es la que va a haber y la que ya fue aprobada. Sin embargo, en su primera semana, el abogado Alberto Méndez Castelló ha reportado algunas violaciones de la propia letra en la Constitución expresada en la misma que se ha cometido contra los cubanos. Nos gustaría que tuviera la oportunidad de usted de compartir esto con nosotros.
Bueno, sí, mira, Tomás, te lo voy a decir, pero ahí hay un error de concepto en lo que tú has verbalizado. Ajá. Porque la Constitución sí está vigente. En la Constitución, digamos que no tenemos el papel, la gaceta oficial en las manos, pero ya eso debió entrar en imprenta y demás. La Constitución vigente que hay en Cuba es la de 2019.
Desde que fue presentada ya en la Asamblea Nacional.
Sí, sí, sí. La Constitución está vigente desde el día 10 de abril.
Bueno, porque ellos habían dicho en la documentación que se haría oficial cuando fuese publicada en la Gaceta, pero lo hizo el general de ejército Ruy Castro en el Parlamento cubano.
Sí, claro está. No la tenemos nosotros en la mano, pero eso está en imprenta ya. ¿Tú me entiendes? Eso es la Constitución está vigente desde el 10 de abril. Y mira, en 5 días, que yo te puedo decir las que tengo aquí a mano, mira, escuché que a la señora Teresa Miranda Céspedes, vecina de Guaro, en Mayarín, pues bueno, le han violado sus derechos, porque, mira, oí a alguien también hablando de derechos alimentarios conforme a los estipulados por la Declaración Universal de Derechos Humanos y los demás organismos internacionales. No. El artículo 77 y 78 de la Constitución vigente, de la Constitución de 2019, prevé que el derecho a la alimentación adecuada, Eso es, está vigente, es un artículo, es un concepto constitucional, y el derecho a un trato equitativo y digno en materia alimentaria. Pues bien, esta señora Teresa Miranda Céspedes está promoviendo junto con otros promotores por un trato digno, digamos, en la alimentación, alimentos buenos y baratos al alcance de todos, y sencillamente ha sido llevada a la policía, citada a la policía. Y escuché que ella denunció que un oficial policial le había dicho que la iban a acusar, sino porque ella está promoviendo una campaña. Es que constitucionalmente ella tiene derecho a esto, ¿no? También está el caso del ciudadano Luis Manuel Otero Alcántara, el que se le ha vulnerado el derecho previsto en el artículo 79 de la Constitución vigente, referendo a su participación en la vida cultural y artística de la nación. Eso está conceptuado ahí. Y esto lo han tenido, y vamos a ver, porque posiblemente hasta haya un delito de privación de libertad o un manejo inadecuado de la legislación constitucional vigente a la hora de detener a este muchacho.
Sí, porque sumado a esto, este hombre fue ahí en su calle San Isidro, en la Ala Vieja, apresado sin un papel, sin nada.
Efectivamente, y bien claro que refrenda la ley de procedimiento penal en su artículo 244, que dice que al efectuarse la detención de alguna persona, se extenderá de inmediato un acta en la que se consignará la hora, fecha y motivo de la detención, así como cualquier otro particular. Yo no conozco nada, no sé si tú conocerás algo de eso, o él mismo conocerá, le dijeron por qué estaba preso.
No le dieron explicación ninguna.
Ah, pero bueno, él debió, a la hora de firmar él, el acta de detención, debió exigir explicaciones por eso, ¿no?
Claro.
Bueno, también está el caso de Daniel Llorente.
¿Y su hijo?
Persona, ¿no? De Daniel y del hijo, y de su hijo, Eliezer, ¿no? Y entonces, sencillamente, este señor Llorente, pues en uso del artículo 61 de la Constitución, iba a dirigir una queja y petición a un organismo internacional acreditado en Cuba, ¿no? Y entonces, pues se le dio 48 horas, algo así también como al hijo. ¿Cómo, en qué lugar del mundo se procede contra los familiares de la persona por el hecho de que lo asistan? Si usted no tiene, incluso la ley le da el derecho a usted que usted no debe declarar ni contra sus ascendientes ni contra sus descendientes. Y entonces oí que incluso el muchacho estaba diciendo que lo habían amenazado que no continuara con las relaciones con su padre y demás. Esto es, digamos, que muy muy perjudicial para la familia, ¿no?
Y para colmo el caso de Félix Navarro, que ha ocurrido este martes.
Ajá. Bueno, en el caso de Félix Navarro, pues sencillamente él tiene el derecho que está previsto en el artículo 52, el de transitar libremente por la nación. Él ciertamente está sujeto, creo que, a una licencia extrapenal. No sé, ¿es así, Tomás?
Es así mismo, porque es miembro del grupo Los 75, fueron liberados, pero bajo licencia extrapenal.
Ajá, pero bueno, a menos de que la licencia extrapenal no lo conceptúe claramente, él no está limitado de libertad y ningún jefe policial, ninguna autoridad policial es la que está facultada para decirle a una persona, como lo vemos en muchísimos casos, que en mi caso propio, que han venido a mi casa y sencillamente tres policías y me dicen, no, usted no puede salir de aquí. De hecho, lo voy a repetir otra vez en su momento, esto voy a dirigir una denuncia formalmente por esto, porque esto es violación de la Constitución y violación de mis derechos, ¿no? Vamos a tener claro esto. Y entonces, sencillamente, esto está pasando en Cuba, que la policía llega y le dice a un ciudadano, usted no puede salir de aquí o usted no puede ir acá. Usted le está violando los derechos constitucionales a esa persona y además está cayendo en delito de privación de libertad.
Cómo no. Las gracias en Puerto Padre de las Tunas al destacado abogado Alberto Méndez Castelló. Bueno, como indica la música, es la hora de presentar ya a la destacada intelectual cubana María Elena Cruz Valera para emitir su comentario. Buenas tardes, María Elena. Un placer, como siempre, estar aquí hoy en Cuba junto a ti.
Buenas tardes, Tomás, Efraín y Patricia, y a los cubanos que me hagan el honor de escucharme a esta hora.
Cómo no, que sabemos que son muchos, María Elena, y hemos dedicado este día, queríamos un comentario tuyo, porque ¿hasta dónde se ha deteriorado la moral y los valores de la sociedad cubana a raíz de, como tú expresabas ayer, pues de las penurias económicas, a raíz de la situación? Hemos estado viendo imágenes de cubanos pues revisando los latones de basura, de la expectativa que el propio castrismo dice que viene un periodo especial. Contrasta esto con la realidad de cómo viven los hijos de la nomenclatura. ¿Cómo van a Venecia? ¿Van a Turquía? ¿Van a Francia? ¿Van a Holanda? Y pregunto yo, María Elena, ¿de dónde sale la plata para todo esto?
¿De dónde sale la plata? Pues de la que se han robado los padres fundadores del desastre cubano. ¿Quiénes son estos? Pues el nieto de Guillermo García Frías, el nieto de Fidel Castro, el hijo de Antoñito, la nieta de Raúl Castro, Vilmita.
Hija de Vilma Espín.
Hija de Vilma Espín. Mira, realmente, lo más duro aquí es que el pueblo no reacciona. O sea, ¿de verdad pueden creer que estos niños viven igual que ellos? ¿De verdad podían imaginarse? Por eso no querían, nunca han querido que en Cuba hubiera internet y hubiera acceso a la información, porque ellos impúdicamente cuelgan las imágenes de sus autos de lujo, súper lujo, un Jaguar, un esto, un lo otro, ¿no? De sus vidas, de las mansiones que alquilan, de las vacaciones acá, de las vacaciones allá, de los yates. Este niño tiene un yate que es gemelo con el de Bill Gates. ¿Tú sabes cuánto puede costar el yate de Bill Gates? Que se lo ganó a pulmón, por ser un genio.
Un hombre de los hombres más ricos del mundo, ganado con su trabajo.
Con su trabajo, porque empezó en un garaje, con un amigo, él, ahí, pues, montando cositas en un garaje. Es un genio, se lo ganó.
Hay una diferencia entre ganar y crear y otra en robar.
Y otra en robar, medrar.
Con el erario público, sí, y el Producto Interno Bruto de los cubanos.
Con el hambre de los cubanos, con el hambre de los cubanos en el periodo especial, aunque no le quieran nombrar periodo especial, yo, sabes, no soy políticamente correcta. Hay una cosa que también me llama mucho la atención, tú sabes, 57 mil millones de dólares en remesas de aquí para allá, ¿eh? 57 mil millones.
En 10 años.
En 10 años ha recibido ese sistema, ¿eh? En calidad del humanismo de los que están acá tratando de ayudar a sus familiares, a los que dejaron allá. Por Dios, hicieron un negocio redondo los castristas. Hicieron un negocio redondo.
Usurparon la nación, votaron a los cubanos y esos mismos que votaron los obligan a que mantengan a su familia.
Exactamente, a obligar a mantenerlos a ellos, sí. A ellos, a ellos, porque lo que le dan a los cubanos son una birria de Ceuse, eso que de esos inventos extraños, maquiavólicos, esa especie de alquimia que todo lo convierte en óxido y todo lo convierte en basura.
Y ojo, Marielena, que muchos de los cubanos que dignamente ayudan desde acá a su familia no son de los más favorecidos de esta sociedad. Tienen bajo salario y sufren.
Bajo salario.
Y ahí va su ahorro para los de allá que están peor.
Para los de allá, y se patean como locos para poder mandarles cosas. Pero hay una cuestión importante. Junto con eso se ha borrado la imagen del decoro que en un tiempo tuvo el pueblo cubano. El decoro que hizo José Martí al exilio, al presidio político, con apenas 17 años, cuando se paró y dijo, esto lo hice yo. Lo hice yo, lo escribí yo, con apenas 17 años. Y soy yo el responsable. El decoro de Antonio Maceo. Estoy citando un artículo de Ana León, que salió en Cubanet. No me estoy robando nada, pero me impresionó tanto porque realmente me evitó escribirlo. Porque lo hubiera escrito quizás mucho más duro, porque estoy de este lado, pero con las mismas palabras. De verdad, el decoro de Antonio Maceo, cuando la mayor parte del Ejército Libertador no quería, estaba de acuerdo en aceptar el Pacto de San Juan, y Maceo dijo, no, general, no nos entendemos. No nos entendemos, general. Y el decoro que han tenido los cubanos durante toda su historia se perdió. Lamentablemente, ¿dónde está? ¿Cómo pueden vivir en esa zona de apatía, de fatalismo, aporreando al que le queda al lado en la cola, fajándose por un huevo, mientras estos señores viven con un lujo y sus descendientes viven con un lujo? Son feudales, son señores feudales que maltratan a los siervos de la gleba.
Porque, ¿cómo se dejan? Elena, son 60 años de castrismo.
Bueno, óyeme, tú sabes, yo nací en el 53, en el año en que los locos estos estaban, dice que asaltando el Moncada. El comediante nunca entró, vamos a estar claros, nunca entró. Él siempre...
Se perdió, Marielena, se perdió.
Sí, no, él nunca más apareció, siempre ha estado perdido entonces. Ahora es donde más seguro está, en la piedra. Ahí todo el mundo sabe que está ahí, en la piedra. Bueno. Sí, ¿no? Pero, por favor, yo nací en el 53, mi padre era militante del Partido Comunista. Nunca dejó de ser mi padre por eso, ni siquiera cuando yo dije hasta aquí. Porque miré a mis hijos, digo, esto no es lo que yo quiero para mis hijos. Yo no quiero a mis hijos en este mundo de esa manera, envileciéndose. No puede ser. Por Dios, despierten.
Las gracias a la destacada intelectual cubana Marielena Cruz Varela. Así cerramos hoy en Cuba. Las gracias a Efraín García en el control técnico, Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes la invitación permanente. Nos vemos de vuelta mañana con un programa especial a las 2 de la tarde. Los invitamos ahora al boletín de noticias y luego a sintonizar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. En solamente minutos nos vamos a tertulia.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Noticiero Televisión Martí. Una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí. De lunes a viernes a las 6 de la tarde por radio, Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta,
en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla.